Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar la historia.
Y hoy viene Sam con nosotros otra vez. Hey,
gracias. Hello, Mr. Sam. Thank you guys. Muchas gracias por tenerme. Este es de mis podcasts favoritos. Y no nomás porque somos producciones sin contexto, pero, pero neta, sí lo disfruto mucho. Entonces, es man, I'm back at the dollop. It's awesome.
Nice. Pues espero que estén listos.
Let's do this.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos.
Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué?
El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...31 de marzo de 1878. Jack Johnson nació en Galveston, Texas. Era el tercero de 9 hijos de ex esclavos. Su padre Henry trabajaba como conserje, su madre Tina trabajaba como lavaplatos y su padre sirvió en la 38ª Infantería de Color de la Unión durante la guerra.
Right, badass.
El padre de Jack medía 1.65, tenía una pierna atrofiada por una herida de guerra, pero Jack decía que su padre era el espécimen perfecto, físico más perfecto que jamás había visto en su vida. Ahora no sabemos si era de neta o era broma. Ya. Sí. Lo sabrán por su carácter después.
Y la herida fue a verse una astilla. Se le infectó.
Yeah. Ahora se decía que Jack tenía un aire de confianza desde una edad temprana y un impulso para superar la dura vida que habían vivido sus padres. Era brillante, era muy energético y era muy hablador. Jack fue a la escuela durante 5 años. Luego trabajó con un lechero para ayudar a la familia a salir adelante. Ganaba 10 centavos la hora. Y un nuevo par de calcetines todos los sábados.
Wow.
¿What? Sí, güey. El lechero tenía calcetines y le daba.
Qué buen perk.
Calcetines rojos cada fin de semana. Sí, órale, mijo.
Ya, yeah, pues está chido porque sí se te acaban.
Sí, más porque los puedo usar para hacer café, guardar víboras. Sí.
Ahora. Ay, poner el jabón. Sí. Unos guamazos.
Sí. Galveston era una ciudad apartada y la segregación no era un problema tan grande como en el resto del sur. Prácticamente hay todos que crecían pobres. Entonces, latinos, blancos, no, negros.
¿Han ido a Galveston?
Yo sí.
No. No. Si vas a Galveston, está igual ahorita.
Es lo que iba a decir exactamente. Sigue siendo así como...
Es como un trailer park.
Está nublado, ¿no? Yeah. Y feo y gloomy.
Yes. Ajá. De hecho, de las ciudades de Estados Unidos que más me recuerda a Nueva Orleans es Galveston. Mm. Tiene ese como...
Okay.
Ese estilo como caribeño.
Caribeño, gloomy. Yeah.
Okay.
Huele a moho siempre.
Yep.
It smells like mold. Oh.
Pues sí, todo el mundo ahí era pobre, así que no había divisiones raciales. De hecho, Jack se juntaba con una pandilla de niños blancos y nunca se sintió excluido diferente. Cito, a medida que crecía, los niños blancos eran mis amigos y mis compañeros. Comía con ellos, jugaba con ellos y dormía en sus casas. Sus madres me daban galletas, yo comía en sus mesas. Nadie nunca me enseñó que los hombres blancos eran superiores a mí.
Qué bonito. Que la pobreza sirvió de algo.
Ajá. 1878, ¿cuándo fue esto? Como en el
ponle 1890s, más o menos. Y era, Jack era un niño algo frágil y siempre evitaba pelearse. Pero cuando tenía 12 años, se metió con un niño que le dio un puñetazo en la mandíbula. Entonces Jack estaba a punto de huir cuando se escuchó a su abuela decir, si no azotas a Willy, yo te azotaré a ti. Jack se volteó, se agarró madrazos a Willy y ganó la pelea. Y ya como que de ahí cambió su perspectiva sobre cómo lidiar con ciertas situaciones. Jack después consiguió un trabajo en los muelles locales, pero lo odiaba. Intentó trabajar en otros lugares, pero tampoco le gustaban, porque pues simplemente no le gustaba trabajar.
Yeah. Aquí no me pagan calcetines. voy a hacer una unión, un sindicato.
¿Quieres seguro trabajar de salud? No.
Calcetines. No, para cada semana.
Luego se fue a Dallas, donde finalmente consiguió un puesto como aprendiz para un pintor de carruajes llamado Walter Lewis. Ahora, Walter Lewis amaba el boxeo y de repente pues Jack estaba así nomás como entrenando con él, porque pues era lo que hacías.
Pues tenía taller. Ajá. Probablemente tenía ahí colgada la bolsa. Ajá. Al pele.
Ajá, estamos, no hay nada que hacer. Y en lo que se seca el carruaje, tú agarras chingazos a aquel güey. Cuando Jack tenía 16 años, se dirigió a Manhattan y empezó a vivir con Joe Walcott, que era un peleador de peso welter de las Indias Occidentales. Jack consiguió trabajo ejercitando caballos en un establo.
Es una bandita y lo subía al no, la caminadora.
Sí, ese jale está chido. Ajá. Sí, sea, porque te paras y con la soga.
Ah, nomás, es el que le das vuelta así.
Sí, nomás. Ajá.
Ya, sí que se come.
Pero lo despidieron por cansar a un caballo.
O sea, le daba hueva a guardar el caballo y sacar otro.
No, traía el mismo en chinga. Sí.
Dame más, güey. Te tomaste tu pre-workout, ¿no? Levanta la llanta, chingado.
Y luego consiguió un trabajo como conserje en un gimnasio de boxeo. Jack pudo comprar su primer par de guantes de boxeo y comenzó a entrenar cada vez que tenía la oportunidad. Luego regresó a Galveston, siendo un hombre ya más grande y más fuerte. Un chico local que era algo problemático acusó a Jack de haberlo entregado a la policía por un juego de dados.
Los juegos de dados. Yeah.
Los otros dos hombres, Jack y el otro güey dijeron, ok, vámonos a ver en el muelle para pelear. Y llegó una turba y llegó un chingo de gente a ver la pelea, güey, porque pues, ¿qué más vas a hacer en Galveston? El otro tipo era más grande y era mayor que Jack, pero Jack lo venció. Y esta fue la primera vez que Jack pensó que podía convertirse en un boxeador profesional.
Sí, si ahorro y me pongo 30 calcetines en cada mano, tendré mis propios guantes. Sí. No, ya tenía esos guantes.
Y pues comenzó a boxear en callejones y en bares, como lo hacían la mayoría de los boxeadores en ese momento.
Todo era ilegal, ¿no? El box.
Pues no era ilegal ya. O sea, pero no era como que bien visto.
Oh.
Porque sí hubo un tiempo en el que pues era ilegal agarrar esta madrazo.
No era un deporte.
De hecho, una pelea todavía, bueno, en Texas todavía si tienen una pelea que no sea sparring, o sea, que no sea de entrenamiento, que vamos a vernos allá, se considera un evento sin sanción del cuerpo gobernante del box, entonces es ilegal.
Ah, cabrón, ok.
¿Es en serio?
Ya. Yeah. Unsanctioned fight, ya. Yeah.
O sea, es como si aquí en México una cascarita de foot, es así, no está sancionado por la FIFA. Todos mocosos, va para arriba. Yeah. Sí.
O sea, te puedes agarrar en un gimnasio y decir, estábamos entrenando, pero así en la calle te pueden arrestar porque es un evento sin sanción. Y más si hay público.
Ok.
No se cobró el pay-per-view, entonces no vas a tener que...
Y los boxeadores existían principalmente en esa época en el mismo nivel que los proxenetas, estafadores, criminales, alcohólicos.
Y jugadores de dados.
Y era difícil para cualquier peleador mantener su régimen de entrenamiento y su concentración, porque pues llegaban los güeyes y te decían, te fue hecho una pelea, mira, te mando unas chavas y drogas y alcohol y la madre. Pues,
eso sigue igual.
Sí, muchos sucumbieron al alcoholismo y a las enfermedades venéreas antes de poder profesionalizarse. Ahora, Jack también estuvo en un battle royale o en una campal, básicamente. No fue realmente un combate de boxeo, era una pelea a puñetazo limpio entre un grupo de tipos en un ring y el último que quedaba en pie ganaba.
Pues se llama death match, ¿no?
Yeah. Como en cage las luchas. Match. En las luchas también las tienen en jaula. Así donde el
último... Está chido, necesitan volver al box, ese tipo de cosas. También bare knuckle, sin guantes.
Ahorita que lo estoy escuchando se me figura como Kimbo Slice. Así se hizo famoso. También en Miami estaba peleando en patios de la gente y te noqueaba y sí, se fue.
O sea, salías así de Kimbo, ¿qué está haciendo en mi patio?
Ahora, los Battle Royale por los regulares solían ser entre boxeadores negros que intentaban ganar algo de dinero rápido. Y a veces, para hacer las cosas más interesantes, todos los boxeadores se subían con los ojos vendados.
Oh, wow. Eso era un mosh pit.
Este Jack se unió a una liga de verano de boxeo y peleó contra John Lee, apodado como Must Have It. Pequeño detalle, este ahí era todavía cuando no era legal el boxeo en Texas. Se interrumpió la pelea, pero no había terminado. Simplemente se fueron a la playa y siguieron agarrándose madrazos. Jack ganó y su botín fue de $1.50.
Wow.
Hey, es, ¿qué, qué era? Diez, como... ¿qué? ¿10 centavos la hora? Esto lo ganó en ¿sí? unos golpes.
Ajá. Luego Jack hizo su debut como boxeador profesional el 1 de noviembre de 1898 en Galveston. Noqueó a Charlie Brooks. Y le iba más o menos bien. Perdía algunas batallas, otras las ganaba. El 25 de febrero de 1901, Jack luchó contra Joe Choinsky, un peso pesado muy popular y muy experimentado. Y Joe noqueó a Jack en el tercer asalto.
Choinsky era güero, era blanco.
Ajá.
Sí.
Suena a polaco, ¿no?
Sí, Choinsky era blanco. Creo que lo quiso pelear, pero el Choinsky le sacaba la vuelta.
Ah, no, eso es después.
Eso es después.
Otro. Sí. No, sí. Llegaremos a eso. Oh. Sí. Pero también fueron arrestados porque, pues,
ilegal.
El sheriff esperó hasta que terminó la pelea porque era fanático del boxeo.
Está muy bueno.
Yo vengo a arrestarlos, pero pues, primero terminen.
Síganle. Ey, $2 al Chomsky.
Y ninguno de los dos podía pagar la fianza. Así que el sheriff los puso en la misma celda y le permitió a un club de boxeo local que les enviara guantes a la celda. Así que los dos hombres comenzaron a pelear en el patio de la prisión. Se hacían multitudes, empezaban a ver las peleas y los dos boxeadores durante ese tiempo se hicieron amigos. Pero lo más importante es de que Choinsky le enseñó a Jack a boxear bien. Hasta ese momento, Jack no había encontrado a alguien que lo entrenara bien. Después de 23 días en la cárcel, su fianza se redujo a una cantidad que ya podían pagar y luego el gran jurado se negó de ponerles cargos a los dos. Entonces ya salieron.
O sea, que era malo, pero no tan malo.
No tan malo. Ajá. O sea, si era de que... O sea, técnicamente era ilegal, pero...
Pero les mamaba.
Les encantaba ver.
Sí, y tengo sangre. Que yeah. seguir la condena como no vale la pena, ¿no?
Yeah. Ahora, el estilo de Jack no era de tratar de noquear al otro tipo. Era desgastarlo. Uh-huh. Esto no era normal para la época.
Lo aprendió en el caballo.
Esquivando patadas del caballo. Sí. Ya todo cansado y harto.
I did this before with a horse. Sí. It worked.
Esa fue su primera pelea contra el caballo. Sí. Si boxeas con un caballo, no lo puedes noquear. Tienes que cansarlo. Yeah. Esa fue mi primera lección en el box.
Y sí, esquivaba golpes y se movía mucho. Y esto hacía que pareciera fácil su estilo. De hecho, hay algunas cintas de sus películas en las que se puede ver a Jack sosteniendo a su oponente, esperando a que se recupere para poder seguir boxeando. Y a la prensa no le gustaba su estilo. Pensaban que era un cobarde, pero realmente el güey era muy buen boxeador.
Es técnica.
Ajá. Eso dicen de Mayweather también.
Ajá, de hecho, era como muy el estilo de Mayweather.
Mayweather, se me figura Mayweather porque Mayweather habla mucho.
Ajá.
Es muy prepotente, habla mucho. Lo que tiene Mayweather es que él se acomoda al boxear con el que está peleando y le aprende luego cómo esquivarlo y cómo cansarlo. Ajá. Mismo.
Y además espera su tiempo.
Sí, es como cuando ves a los Increíbles que le ponen a pelear contra el robot y el robot es el learning robot. Sí, sí, así es. Mayweather is a learning robot. You know?
Pero en sí el verdadero problema es que ningún campeón de peso pesado quería pelear contra un negro.
Ah, ese es el problema.
Ese era el problema. Esto era algo muy, muy nuevo. Entonces era de, güey, ¿por qué vamos a pelear contra los que acabamos de liberar?
Es como los comediantes que arman a competencias de comedia, pero ellos nunca se apuntan.
Sí. Sí. Ahora, Tom Cribb había defendido su título inglés contra Tom Molineux, que era un luchador negro estadounidense. En la década de 1880, John Sullivan fue el primero en trazar una línea y no pelear contra boxeadores negros.
Yeah.
Después de ganar el título, no boxeó durante 3 años, diciendo que no había retadores dignos para pelear contra él. Sí lo sabía, nada más que eran negros.
Ajá.
Ahora, los negros alguna vez habían sido más bienvenidos en los deportes, pero todo cambió cuando entraron en vigor las leyes de Jim Crow y empezó la segregación. Empezó un retroceso y empezaron sobre todo a notar a los boxeadores negros como una amenaza. En 1895, el periodista Charles Dana de New York Sun escribió, cito, "Estamos en medio de una amenaza creciente. El hombre negro se está forjando rápidamente en las primeras filas del atletismo, especialmente en el campo de los puñetazos. Estamos en medio de un levantamiento negro contra la supremacía blanca."
Y no han visto el básquet. Sí, wait, there's more.
Y alguien dice track and field.
Yeah.
Y el bobsledding.
Yeah.
Sí. Eventualmente hasta ahí dominaron.
El mejor boxeador negro en ese momento era Peter Jackson. Era llamado el Príncipe Negro. Era el campeón australiano de peso pesado y muchos reporteros pensaban que era el único que podía vencer a Sullivan. Sullivan sabía esto y se le ocurrieron un chingo de excusas para no pelear contra él.
Oh, es que esos vatos pelean al revés, ¿no? Y estaba bien difícil. No. Sí, aparte, aquí en Estados Unidos peleamos.
Pero era negro de Australia.
Ajá, negro de Australia. Y entonces Sullivan dijo, no, yo no quiero pelear contra él. Es injusto. Él trae una bolsita aquí y ahí guarda sus cosas. Yo
ya trae arañas.
Mejor Jack Johnson. No, entonces no era con Jack Johnson el que le esquivó.
También.
Ajá. O sea, Sullivan es como súper ídolo del box en Estados Unidos. Ahí está. Si ves la película El Padrino, ajá, una de las escenas están en el bar de Jack Sullivan.
Ah, órale.
Oh,
yeah. Nice. Sí, no sé si, no me acuerdo bien si fue cuando mató al capitán de la policía, Michael Corleone, pero en una de las escenas que están frente al restaurante
de Sullivan.
Y es ese Sullivan.
Es ese Sullivan.
Ah. Ok. Y de hecho empezó a decir, va, pues contra hombres blancos $10,000, pero contra negros el doble. Y aún así, cuando le dijeron, va, se arma, te lo pagamos, dijo, no, ahí muere.
Ese güey pone huevos.
Sí. Al final, Peter Jackson nunca obtuvo la pelea por el título que merecía y murió pobre. Estuvo apareciendo en producciones de La Cabaña del Tío Tom para alcanzar a vivir al día a medida que disminuyó sus habilidades boxísticas. Entonces, nunca tuvo lo que mereció. Los campeones pesados que vinieron después de Sullivan, James Corbett, Bob Fitzsimmons y Jim Jeffries, continuaron con la misma regla que Sullivan había puesto de no pelear con boxeadores negros. A pesar de que todos ellos habían peleado con algún boxeador negro antes de volverse campeones mundiales.
Claro.
En 1903, Jim Jeffries era el campeón. Ahora los medios comenzaron a impulsar la idea de que Jeffries peleara contra un retador negro. Pero no estaban presionando porque peleara contra Jack Johnson, estaban presionando por Sam McVay, que era conocido como el Toro de Oxnard. Ahora, Jeffries tenía una excusa para no pelear contra Oxnard. Contra
esas madres McVay. Tienen cuernos. Es peligroso. No soy español.
The balls on the
Eches bolas enormes que tiene ahí.
Traigan un torero. Yo soy boxeador.
Entonces el rollo fue que Jeffries dijo, es que una vez McVay peleó contra Johnson. Entonces, como peleó contra Johnson, pues ya no podía ser considerado para una oportunidad por el título porque pues, perdió contra él. Entonces, este güey no es lo suficientemente bueno. Sí. Si le ganó un güey. Pues,
si le ganó uno menos que yo.
Uno menos que yo. Entonces, yeah, no puede pelear contra mí. Esa fue su excusa, güey. Se la sacó de los huevos.
Y toda la utilizan. Sí, dicen, no, pues él no es el, como dicen en inglés, he's not the contender.
Ajá.
He lost to the contender.
Él perdió contra el que era, o sea, él, ¿cómo es que él es el chido si perdió contra alguien que no?
Que está más abajo.
Okay. Simón. Y también Johnson era un poco más pequeño que McVay, por lo que Jeffries decía que Johnson no era un verdadero peso pesado. Y pues no peleó contra ninguno de los dos. Pero luego Johnson y McVay programaron otra pelea. Los periódicos hablaban de que McVay obtendría la oportunidad por el título después. Y a la prensa no le gustaba Jack Johnson, güey. Porque pues ellos lo veían como un güey aburrido que nada más estaba esquivando golpes. Muy parecido a Mayweather. Llamaban a los boxeadores que intentaban noquear a sus oponentes y McVay era de esos. O sea que McVay llegaba a tirar chingazos y Jack llegaba a defenderse. Jack ganó esta pelea. El San Francisco Call escribió que la segunda pelea con McVay fue, cito, una de las peleas más pobres que esta ciudad haya visto. Y el artículo también llamó a Johnson el campeón de peso pesado de color que se muere por pelear contra Jeffries. Y probablemente lo haría si en realidad peleara.
No había nada de racismo ahí. Era sarcasmo.
No, todo bien. Era sarcasmo. Bueno, es que como era esa pelea fue entre dos negros, es de, mira, tenemos que escribir algo.
Yep.
Aún así, Jack venció oponente tras oponente. Jeffries luego dijo que pelearía con Jack en una habitación cerrada, hacia puerta cerrada, por una apuesta que el ganador se llevaría todo.
Como si iban a un motel.
Yeah.
Algo así. Jack dijo que no, obviamente, pues él quería que...
Yo quiero la fama.
Sí, yo quiero la fama, no pelear arriba de una cama que gira.
Y luego aparte vas a hacer trampa, vas a voltear el espejo. Y Jeffries luego se retiró del boxeo, tal como lo había hecho Sullivan, diciendo que ya no quedaban retadores. Pero sí quedaban. Más que eran negros. Y no les gustaban los negros. Luego dos hombres blancos lucharon por el título que quedó vacante. Un canadiense llamado Tommy Burns fue el que ganó. Hizo una gira mundial. Fue a Inglaterra, París y Australia. Jack lo siguió a donde quiera que iba y lo desafiaba. Finalmente, un promotor australiano le ofreció a Burns $30,000 para pelear contra Jack y Burns accedió. La pelea ocurrió en Sydney, en Australia. Ahora, el movimiento característico de Jack era sujetar los bíceps de sus oponentes o sujetar los brazos y luego dejar que se agitaran hasta que se cansaran. Y esto fue lo que le pasó.
Sí, es que los guantes eran diferentes, ¿verdad? Si tienen más
grip. Sí, pero si tú estás luchando y el otro no,
tiene agarrado.
No, yo digo que ahorita ya agarrar al los brazos ya no se puede porque están bien gruesos los. Pero antes eran
pero
más.
Pero sí los abrazan.
Ajá. Sí, o sea, lo abrazaba y luego ya como no dejaba que se moviera, el otro no estaba ahí. Dice, suéltame. Hasta que se cansaba y se dormía. Como un niño chiquito.
Con un pastor alemán hiperactivo.
Y eventualmente, pues Jack hizo que se cansara Burns y en las rondas posteriores, Jack simplemente nomás lo empezó a pegar. Sí, pues está cansado y ahora sí le pego. Así que la policía se apresuró a detener la pelea para evitar que Burns fuera noqueado. El New York Herald escribió, cito, no había sido un combate de boxeo, sino una masacre sin esperanza.
Wow.
Y el título ahora era de Jack Johnson, del mundo, tuvo su primer campeón negro de peso pesado.
Y esto fue como 1900...
Fue 1908.
Ajá. Ya tenía 30 años. Ya estaba ruco el Jack Johnson.
Oh, sí, ¿cierto?
Ya.
Sí, andaba... Sí, más o menos.
¿Y luego cuántos rounds? Eran como 40 rounds, 45
sí,
rounds.
Sí, o sea, casi hasta que alguien se noquee, ¿no? O sea, ya no va a pelear.
No, pero... Te imaginas, te golpean y ya estás por desmayarte y te sostiene hasta que recuperes y lo te vuelve a madrear, güey. No, o
sea. Había
se llama edging, ¿no?
Yeah. Ahora ya habían habido otros campeones de boxeo negros, pero ninguno había sido peso pesado. Había estado George Little Chocolate Dixon, que fue campeón de peso gallo. Joe Gans fue campeón de peso ligero.
Y Syphilis McGee.
Sí. Pero no les importaban a los demás porque pues, o sea, el peso pesado era el título más importante. Era lo mejor del mundo de boxeo. Y ahora un negro que supuestamente, según lo que decían en esos tiempos, era inferior, era el mejor luchador del mundo. Ahora, además de eso, Jack Johnson era súper extravagante.
Y letrado.
Ajá.
O sea, y letrado y extravagante.
Ajá.
Y sabía pelear.
Sabía pelear.
Y cansar caballos.
Pero no sabía escribir.
Uh-huh. Y le encantaban los autos rápidos y las mujeres. Entonces era fanático de ir con trabajadoras sexuales y ahí gastarse casi todo el dinero que ganaba. Si no, se lo gastaba ahí. Iba y lo apostaba y lo perdía. Compraba lujosas pieles y ropa blanca que los hombres negros no deberían tener.
Pero nunca calcetines porque tenía ahí ahorrando.
Tenía un
chingo abajo calcetines. Del colchón.
Ni un capuchón.
Pero el peor crimen que estaba cometiendo a los ojos del hombre blanco era el hecho de que disfrutaba hacer el dulce amor con mujeres blancas.
El dulce amor.
Él se estaba vengando de la esclavitud una blanca a la vez.
Regresó de Australia con una mujer blanca como acompañante a quien presentó a los periodistas como su esposa. No, era su esposa. También le gustaba humillar a los boxeadores blancos que antes le negaban la oportunidad de boxear. En el ring se regodeaba, invitaba a los boxeadores blancos a golpearlo y luego hablaba mierda con la esquina de los boxeadores opuestos y los espectadores durante las peleas. Decía, vente pues, y luego estaba esquivando golpes y luego volteaba y le decía a la gente, mira, este pendejo me puede pegar.
Este vato empezó en la lucha libre. WWE.
Y esto enloquecía a la gente. Y tampoco era... fan de así dar como el último gran golpe para terminar con la pelea. Pues ya sé que este güey se cansó, ya se terminó, ya gané.
Está más humillante, ¿no?
Yeah. Es humillante que no le puedas pegar.
Sí, ajá. Y que pierda nomás porque ya no puede seguir.
Uh-huh. Yeah. Y obviamente a la gente no le gustaba esto. O sea, le estaba quitando la emoción, entre comillas, de este pedo.
Claro, le estaba faltando el respeto. A alguien que así pulgar arriba o pulgar abajo como los romanos, lo noqué.
También tenía costumbres muy raras, como a veces invitar a los periodistas a verlo bañarse y permitirles tocar sus músculos. Y siempre que entrenaba era puerta abierta para que cualquiera pudiera llegar a
retarlo. Ajá. ¿Como dojo?
Casi, casi. Cuando estaba peleando contra Al Kaufman en una defensa del título del peso pesado, así lo agarró. Y luego estaban pues ahí nomás así bailando casi casi alrededor del ring. Un espectador le gritó a Jack que por qué no estaba peleando. Y Jack se inclinó sobre las cuerdas, todavía sosteniendo a Kaufman. Y le dijo, ¿para qué pelear si ya tengo tus $10? Y siguió con ese güey agarrado, nomás dando vueltas.
No habían tantas reglas, ¿verdad? En esos tiempos.
Ya, no, pues eso me recuerda de la comedia. Oh, ya me pagaron, güey. Pues ya que.
Y este Jax estaba, ante los ojos de muchos, Jax estaba burlando del gran arte de golpearse en la cara entre hombres. Y la gente quería que se detuviera. Tampoco le importaban las reglas sociales de cómo se suponía que debían comportarse los negros. Él era muy llamativo. Siempre llegaba. O sea,
del hecho que llegue con una blanca y a eso.
Sí, está rompiendo todas las normas, ¿no?
Sí, cabrón. Y siempre llegaba así vestido con abrigos de piel hasta los tobillos, compraba autos caros, los pintaba de colores brillantes, traía sus trajes así hechos a la medida bien chingones, chingo de joyas, esmeraldas, diamantes,
rubíes.
¿Sí?
Sí, Mayweather se va de compras en Las Vegas y gasta $100,000 ahí con todo su entourage, su grupito, y pero después lo ves y trae botas Harris Equestrian. Sí, trae botas.
Ecuestres
y pantalones apretados. Y dices, bro, like, ya se te acabaron las ideas en qué gastar el dinero.
Y sí, también tenía coronas de oro en los dientes. Y cuando empezaron a hablar sobre Estados Unidos entrando a la Primera Guerra Mundial, ya quiso saber públicamente que a él no le importaba. Dijo, cito, luchar por América. Debería decir que no. ¿Qué ha hecho Estados Unidos por mí o por mi raza? En Inglaterra sí me tratan como un ser humano.
Wow. Oh, qué interesante, porque Muhammad Ali dijo lo mismo en la segunda para Vietnam.
Ajá. Sí.
Él dijo lo mismo. Porque voy a pelear por un país que nos ha oprimido tantos años.
Sí, ajá. Todo el tiempo oprimiéndolos. Y para la hora de los putazos es de tira paro. Sí. No, es por tu país.
Claro.
America, come on, America. Sí, si quieres, America.
Y ahora también las mujeres con las que salía Johnson también siempre estaban adornadas con joyas, obviamente.
Claro.
Pero nada más se las prestaba. Ya cuando no salía con ellas, se las quitaba.
El pendejo no estaba. Es lo que puedo definir aquí inmediatamente. Sí.
Ahora, al líder negro más destacado del país en ese entonces, Booker T. Washington, tampoco le caía bien Jack Johnson. Decía que el campeón estaba tergiversando a la gente de color de este país y que su preferencia por las mujeres blancas era vista como una vergüenza para algunos negros. Y que aparte traía la ira de los blancos sobre las personas negras. O sea, como que el hecho de que este güey saliera con una mujer blanca hacía que los blancos se quitaran con todos los negros.
Ok. Yeah. Sí, o sea, le estás picando al panal de avispones y lo vienen y nos pican a nosotros.
Así es. Pero a Jack no le importaba lo que pensaban ni los negros ni los blancos de él.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
A los blancos fueron un poquito más directos, como el gobernador de Carolina del Norte, que pidió que lincharan a Jack.
¿Así, de plano?
Sí. Cito, solo hay un castigo y debe ser rápido cuando el negro pone su mano sobre la persona de una mujer blanca.
Oh, my God.
O sea, ese país creo que fue el último que quitó la bandera de...
¿De confederación?
De confederación.
Pero acá me gusta que nadie le pregunta a las mujeres blancas así de, oye, ¿qué onda? No mames,
yo
no voy a volver. ¿No volver?
Y me presta todas las joyas que quiero.
Yo nomás tengo que prestarle a... de hecho, fue por Jack que algunos estados comenzaron a aprobar leyes que prohibían a negros y blancos casarse. O sea, ese fue tanto el impacto
mediático. Premonitorio, así de que antes de que a alguien más se le ocurra.
Ajá. Ahora todos empezaron a comenzar a buscar a The Great White Hope, la gran esperanza blanca.
Trump.
No. Sí. Algo así, pero algo en así. Box.
En box.
Era el peleador.
A ver quién es esta persona.
El peleador blanco que pudiera vencer al campeón negro. Pero un blanco tras otro fueron derrotados fácilmente por Jack. Cualquier tipo blanco que pudiera ponerse guantes le dieron una oportunidad, güey. Decía, a ver tú. ¿Sabes pelear? No, ok, te vamos a entrenar, te vamos a poner guantes y vete a pelear con aquel güey. Y no, güey. De hecho, el peso mediano Stanley Ketches se le dio una oportunidad y se convirtió en un gran ejemplo de cómo a Jack le encantaba humillar a los dos luchadores blancos. Cito. Johnson sobresalía por encima de su oponente, respondía a sus golpes, sonreía y conversaba con los asistentes al ring.
Solo entonces, ¿ya viste cómo me pega? Chido, déjame le pego. Espérame, ahí te hablo. Te voy a prestar unas joyas, te veo ahorita en la noche.
Aterrizaba a golpes con la frecuencia y la suficiente fuerza para causar que la boca y la nariz de Ketchel sangraran, pero sin causar daños más graves. Varias veces, Johnson simplemente levantó al hombre más pequeño en el aire, con los pies colgando como una muñeca de gran tamaño, y lo bajaba justo donde él quería. Lo abrazaba, lo levantaba, lo movía así. No, tú vas aquí.
No, se estaba peleando con uno de esos monos rosas sin brazos que te venden para practicar.
Casi, casi.
Dice, en el rancho aprendí a cansar caballos y en el muelle a cargar paquetes.
Sí. Un espectador del ring lo llamó una lucha entre un demonio y un pequeño enano arenoso. La pelea terminó con 4 de los dientes de Ketchel fuera de su mandíbula. Un par estaban incrustados en el guante de Jack.
Wow.
Y la multitud blanca, muy molesta, se quedó muy, muy callada. Así de, güey, te trajimos a y creíamos que te iba a ganar y no solo lo hiciste mierda, te burlaste de él. Pero bueno,
muñequito, sí.
La búsqueda de un peleador blanco que estuviera al nivel parecía inútil. Entonces la gente comenzó a decirle al retirado Jim Jeffries que él era la única esperanza para vencer a Jack.
Y nada que ya es comediante.
Y ya, me fui a Australia, güey, me empecé a hacer stand-up y ya me está yendo bien vergas. Este Jeffries era enorme y era un brutal golpeador, pero ahora estaba trabajando en una granja que él compró. Ya tenía 6 años retirado. Aún así, las llamadas para que regresara al ring y venciera al campeón negro se hicieron más y más fuertes. Incluso Sullivan, el otro que fue antes que él, que solía decir que Jeffries solo peleaba con gente que sabía que vencería. O sea, se la cagaba primero al Jeffries y luego le dijo, güey, tú eres el único que puede, ándale. Pégale al negro, güey, porque nadie ha podido contra él, güey. Ahora, incluso el novelista Jack London escribió al respecto. ¿What? Cito, pero una cosa queda. Jeffries debe salir de su granja de alfalfa y borrar la sonrisa de la cara de Johnson.
Imagino al Jeffries así, pone la vaca y luego las mata de un putazo. Las destaza así una por una. ¡Pum!
Un poco racista, Jack London.
No, algo.
¿Crees? Un poquito.
Sí, qué raro que su novela más famosa se llame Colmillo Blanco. Sí. Ahora, Jeffries dijo, va, le entro. Tal vez porque le ofrecieron $100,000. Bueno, oh, wow. La bolsa era $100,000.
Wow.
Su antiguo rival, James Corbett, que también quería a un campeón blanco, lo ayudó a entrenar. John Sullivan también hizo que vinieran campeones de lucha libre para ayudar a Jeffries a aprender cómo lidiar con la técnica de agarre de Jack. Entonces tienes a 2 ex campeones entrenando a otro ex campeón para ganarle al que está ahorita.
A un vato que está ahí con 2 mujeres blancas, pasándose la toda madre en su casa.
Así es.
Enseñándole cómo luchar contra un luchador.
¿Sí? Sí. Mientras tanto, Jack estaba de gira por el país en espectáculos de vaudeville. Porque pues él decía, güey, no tengo que entrenar. ¿Qué? Este güey, primero que nada, pues, tiene 6 años retirado. Y segundo, el estilo de Jeffries era el estilo contra el que mejor peleaba Jack, que era un güey atrabancado.
Era
Jack lo cansaba y ya. Ahora, el 4 de julio de 1910, en medio del desierto de Nevada, una audiencia de unas 20,000 personas se reunió para ver pelear a Jack Johnson contra Jim Jeffries.
20,000 es un chingo.
Sí. Y todos tuvieron que entregar sus armas de fuego para ingresar al lugar.
A ver, aquí armas de fuego, sogas, cruces, encendedores. Todo aquí afuera, por favor.
Señor, quítese esa capucha. Pero es que hace sol. No,
no, sí. No.
Ahora, en todo el país, la gente se sentaba fuera de las oficinas de noticias esperando que llegaran los telégrafos. Y Jim Jeffries se negó a estrechar la mano de Jack al principio de la pelea. Mm. Empezó la pelea y era bastante obvio que Jeffries era demasiado lento y que no iba a ser rival para Jack. Durante la pelea, el antiguo héroe de Jack, gentleman Jim Corbett, estaba en la esquina de Jeffries. Mm-hmm. Se frustró y comenzó a gritarle insultos racistas a Jack. Y esto probablemente no ayudó
a que comprobara su punto.
Ajá. Jack hizo mierda a Jeffries. En el 15º asalto noqueó a Jeffries.
De hecho, pierde, te presto a mi hija.
Obviamente la gente se volvió loca, pero no nada más ahí en el lugar donde fue la pelea. Estallaron disturbios raciales en todo el país. Un hombre negro recibió un disparo en Arkansas. 2 hombres negros fueron asesinados en Luisiana, otro en Illinois. En Virginia, un hombre negro fue asesinado a puñaladas. El periódico de Houston informó, cito, Charles Gil Williams, un negro entusiasta del boxeo, fue degollado de oreja a oreja en un tranvía por un hombre blanco. Oh. Después de haber anunciado demasiado enérgicamente su agradecimiento por la victoria de Jack Johnson.
Wow.
En Manhattan, una turba prendió fuego a una vivienda de gente negra, luego bloqueó la entrada para evitar que salieran. En St. Louis, una multitud negra marchó por las calles, empujando a los blancos de las aceras y acosándolos, pero fueron golpeados por la policía y dispersados. En Washington, D.C., dos hombres blancos fueron apuñalados por hombres negros durante los disturbios. Hubo 236 personas arrestadas en D.C. En Omaha, un hombre negro murió asfixiado mientras estaba sentado en la silla del barbero. O sea, lo ahorcaron ahí.
De hecho, la confianza que le das a un barbero es impresionante. Uh-huh. Tiene una navaja literalmente en tu garganta y tú no lo conoces, ajá, pero le das la confianza de que no va a ser algo así.
En Wheeling, West Virginia, un hombre negro que conducía un automóvil caro fue atacado por una multitud. Lo sacaron del carro y lo lincharon. No más porque un negro ganó una pelea de box.
Eso era más porque traía carro chido. Eso también todavía existe en algunas ciudades del sur de Estados Unidos. Conocí un chavo cuando yo estuve trabajando en New Orleans. Conocí un chavo negrito. Dice, yo tengo carro. Dice, pero yo no puedo manejar por mi barrio en este carro. Dice, porque dice, los otros negros
me bajan.
Me bajan y me matan por envidia.
Ajá. Uh-huh.
Es que la pobreza es culera.
Ya. Yeah.
En total hubo disturbios en 25 estados y 50 ciudades. Al menos 25 personas murieron y cientos resultaron heridos. Incluso se registró que varios hombres blancos se suicidaron. Uno escribió en su nota, cito, la vida no vale la pena ahora que Jeff ha perdido. También hubo una película de la pelea, fue grabada, pero Roosevelt dijo, cito,
Roosevelt,
Teddy Roosevelt. El último concurso provocó una muestra muy desafortunada de antagonismo racial y sería algo admirable si se pudiera idear algún método para detener la exhibición de las imágenes en movimiento tomadas del mismo. O sea, censuró
para evitar más.
Ajá. Censuró que pusieran la pelea en pantallas de cine y todo porque quería evitarse problemas.
Y lo agarró 6 vaqueros, 2 mexicanos y fue a invadir Cuba.
Así es. Pero no todo fue horrible. En todo el país los negros celebraron, realizaron desfiles espontáneos, reuniones de oración. La reacción de la América negra inspiró al poeta negro William Waring Cooney a escribir un poema sobre la pelea llamado Mi Señor, qué mañana. My Lord, what a morning. Jack Johnson ganó $65,000.
Wow.
No los $100,000 que era la bolsa, le pagaron menos por...
Tres quintos.
¿Sí?
¿En serio?
Tres quintos.
Le pagaron $60,000 de los 100,000, güey. O sea, literal por las leyes de Jim Crow. Para los que no saben, en esa ley establecía que una persona negra solamente equivalía a 3/5 de una persona blanca. Así que le pagaron nomás eso, güey.
Sí, tres quintos de la bolsa. Trato de hacer esas matemáticas en mi cabeza y no...
¿Qué digo? Eso equivaldría a $1.8 millones de nuestra época.
Más white girls. Yep.
De hecho, John Sullivan, después de la pelea, dijo que Jack ganó merecida, justa y convincentemente. Y el gran Jeffrey se vio obligado a reconocer la habilidad de Johnson y admitió que incluso en su mejor momento no lo hubiera vencido. Pero luego la cobertura de noticias de Jack pasó de ser la de un campeón de boxeo a ser la de un playboy famoso. La vida y los hábitos de Jack estaban siendo impresos para que el mundo los viera todos los días. Ya se volvió parte de los tabloides y de columnas de chismes.
Sí, era un Mike Tyson.
Ajá. En enero de 1911, Jack se casó con Etta Terry Duryea, una socialite blanca de Brooklyn. Tuvieron una relación difícil. Cuando fueron a Filadelfia, Jack trajo consigo a sus dos prostitutas favoritas. Ella no estaba de acuerdo.
No, mi amor, mira, Ruby y Starlight son un amor. Deja que te hagan paella.
Hacen todo lo que tú no estás dispuesto a hacer. Entonces, ¿cuál problema?
O sea, paella. Te he dicho que yo quiero paella.
Sí.
Pero como ella no estaba de acuerdo, todas se quedaron en hoteles separados.
Sí. Como mis abuelitos que tenían camas separadas, pero 12 niños.
Y pues era... Esto era lo que decía Jack cuando salía así con muchas mujeres en diferentes lugares. Era, pues le ponía una habitación a cada una en un hotel diferente y ya se iba con la que se le antojaba más. Al final él se quedó con su esposa y nomás iba a ver a los otros cuando quería sexo.
Qué raro, porque pues ha de haber apestado.
Sí. Pero pues así era la vida de Etta y aparentemente no era una vida que ella quisiera. El 14 de septiembre de 1912 se suicidó dándose un tiro. estaba en el piso superior de un club nocturno de Chicago que era propiedad de Jack. Las relaciones de Johnson con mujeres blancas resultarían ser su ruina. Los periódicos insistieron que Etta se suicidó porque a menudo Jack la dejaba sola mientras él era infiel, lo cual pues, era cierto. Uh-huh. Un periódico informó que sus últimas palabras fueron: Dios ten piedad de una mujer solitaria, aunque no hay manera de saber si esas fueron sus últimas palabras porque nadie estuvo ahí cuando se pegó el tiro. No. Pero bueno.
O a lo mejor sí estuvieron. Les convenía que ella se suicidara.
Tal vez, no sabemos. Otro periódico dijo que el hermano de Jack, que trabajaba en el bar que estaba abajo donde se disparó esta era, comenzó a cantar cuando se enteró del suicidio. O sea, todo era para hacerlos ver mal.
Ajá.
Solo unas semanas después, Jack fue visto con una mujer blanca de 18 años llamada Lucille Cameron. Esta mujer trabajaba en un café que era propiedad de Jack. Obviamente los periódicos se volvieron locos con la historia. Estaban diciendo que Jack había seducido a una adolescente ingenua y se la había robado a sus padres. La realidad es que Lucille era una prostituta que Jack había conocido y que decidió sacarla de esa vida. Y le dio trabajo en su café.
Oh, que también, wow, diversificando sus fondos. Es buena forma de invertir. ¿Eh?
Tenía un café, un bar. Ajá, tenía varias cosas. Ahora, el gobierno ya sabía...
Te gusta negro y fuerte. Vas a hacer café. Ya sé qué oficio te queda. Café.
Ahora, el gobierno andaba atrás de... Están encontrando la manera de chingarse a Jack. Ajá. Están preparando un caso contra Jack en virtud de la ley Mann, que convertía el transporte de mujeres a través de las fronteras estatales con fines de prostitución o libertinaje o cualquier propósito inmoral, un delito.
Oh, my God. Inmoral es...
Ya es caso federal.
Ajá. Sí.
Esta fue una ley creada para detener el tráfico sexual, pero claro, se estaba utilizando para acabar con un hombre negro que había ofendido a hombres blancos. Primero, arrestaron a Lucido. La acusaron de mantener el café abierto más allá del horario legal.
Yo me mantengo abierto todas horas.
Bueno, o sea, por trabajar de más, pues, la arrestaron. Luego, Jack fue arrestado bajo la ley Mann. Ahora, el 4 de diciembre de 1912, 3 meses después de la muerte de Era, Jack se casó con Lucille. Los blancos se volvieron locos. Su madre, la madre de Lucille, también dijo que su hija estaba loca. Sin embargo, como ya estaban casados, ahora no podía ser procesado por el gobierno, porque Lucille no podía testificar contra su marido. Después de que Jack se casara con Lucille, 2 ministros del sur pidieron que lo lincharan y los periódicos sureños llamaron a sus lectores a que le mostraran a Johnson un poco de hospitalidad sureña.
Oh, God. It's iced tea. Y empanadas.
Hey, es lo que haría un buen cristiano.
Pues si fue un ministro. Ajá.
Los blancos seguían insistiendo en que encontraran algo para incriminar a Jack y finalmente lo hicieron. Una de las prostitutas que frecuentaba, una que había llevado a Filadelfia cuando estaba ahí su esposa, se llamaba Belle Shriver. Menos después de un mes de que el caso con Lucille se vino abajo, perdón, Jack fue nuevamente arrestado por violar la ley Mann. Pero ahora fue por Bell. Cito. Para corroborar y ampliar la versión de los hechos de Bell, los agentes federales se desplegaron silenciosamente por todo el país, entrevistando prostitutas, choferes, meseros, botones, mozos de equipaje, exgerentes, excompañeros de entrenamiento, buscando cualquier cosa que pueda ser utilizada para reforzar el caso de que el campeón había violado la ley federal.
Qué buen uso de los impuestos, ¿verdad? Sí, del pueblo americano.
Ya, yeah. O sea... Bueno. Vale, necesito una lana para ir a Filadelfia. ¿Cuánto necesitas? Wow.
Esta vez, Jack fue procesado y condenado con éxito por un jurado totalmente blanco. No debería haber sido condenado porque los presuntos delitos se cometieron antes de que existiera la ley Mann.
Oh,
y no,
sí.
Era
retroactiva.
O sea, no era retroactiva.
Me sorprende que no lo agarraron por impuestos.
Es lo que yo pensé. Ajá. Que lo iban a tratar de agarrar por impuestos.
Como a...
Pero Cajón. Alguien que tiene toda esta diversificación de fondos, yo creo que cuidaba sus impuestos. Ha de saber, ¿no? Que...
Sí, algo... mira, se gastaba todo su dinero. ¿No? Entonces, así que estuvieras haciendo mucho fraude, no sé. Y como tenía varios negocios aparte para que su hermano los manejara y eso, no le dieron por ese lado. Ahora, le dieron la condena máxima bajo esa ley que equivalía a 1 año y 1 día de prisión. Pero Jack huyó a Francia, haciéndose pasar por el miembro de un equipo de béisbol negro. Vivió allá hasta 1920 y defendió su título 3 veces. Todavía.
¿En el béisbol?
No, en box.
Pateaba con guantes de box. Ese jugador se me hace conocido.
No, yo soy John Jackson.
Pues todos se ven igual. Podría ser...
Y este ya, o sea, siguió defendiendo su título de boxeador, pero ya no era la atracción que solía ser. Ya estaba envejeciendo, estaba algo fuera de forma. Ahora, en 1915 viajó a Cuba para pelear contra un boxeador blanco de Kansas, Jess Willard. Jess Willard noqueó a Jack en el round 26.
Uy, güey.
Y ya fue cuando perdió su título Jack. Y ningún luchador negro pelearía por el título de peso pesado hasta 22 años después de eso. Jack siguió saliendo con mujeres blancas, se casó con otra. Después de 5 años, en 1920, regresó a Estados Unidos y se entregó. El fiscal general en ese momento tenía reservas sobre el caso, ya que la ley Mann estaba destinada a castigar la trata de personas, no relaciones consensuales.
Ajá.
Johnson envió una solicitud de indulto al presidente Wilson en febrero de 1921. Cuando su solicitud llegó a la Casa Blanca, ya estaba Warren Harding y había prestado juramento. Y parecía que la administración de Harding le iba a otorgar el indulto. El fiscal general Harry Daugherty le dijo a los periodistas que podría considerar un indulto para Johnson, pero cambió de opinión 4 días después porque la mera sugerencia de un perdón había provocado una reacción negativa en el público. Les llegaron cartas.
¿Quiero ser reelegido? No.
Ajá. Una carta decía, cito, ¿por qué perdonar al negro Johnson que debería tener 50 años de prisión por sus crímenes contra las mujeres blancas? ¿Cuál era su crimen?
Su crimen era... se enamoró una chava de él y la llevó...
Se echó a perder para los blancos.
Johnson cumplió 8 meses de condena en la prisión de Leavenworth, siendo un prisionero modelo. Cuando fue puesto en libertad, fue recibido en las puertas de la prisión por una banda tocando música y un chingo de sus compas. Pero ahora ya estaba teniendo problemas de dinero. Y estaba haciendo lo que fuera para conseguir dinero. Estaba contando historias de su vida en museos de 10 centavos. Llegaba y sentaba ahí a platicarle a la gente. Él les daba a los reporteros predicciones sobre las próximas peleas a cambio de comida o dinero. Tuvo que seguir peleando hasta los 60 años.
Wow. Wow.
Participaba en luchas de sótano, que eran así, literal, clandestinas.
No se hablan de esas luchas de sótano, ¿eh? La sí, primera regla.
Y él iba... lo que sí le fastidiaba es de que luego las salas donde hacían eventos de burlesque le decían, ven, güey, tú puedes ayudarnos, aquí puedes hacer dinero. Pero le decían que pues hablara como que era un tono exagerado, en dialecto así como racista. Básicamente sí. Quisieran que fuera una caricatura de un hombre negro. Empezó a beber mucho. Una vez se hizo pasar por él mismo en un espectáculo de un sideshow. En un sótano en Times Square que se llamaba Hubert's Museum and Flea Circus.
¡Wow! Güey.
Cito, para ver a Johnson en persona, los visitantes tenían que pagar 25 centavos. Recortes de periódicos amarillentos de la carrera de Johnson estaban pegados a una cabina en la que un vendedor aburrido estaba sentado dando cambios sin levantar la vista. Los visitantes empujaban un pequeño torniquete, bajaban un tramo de escaleras y tomaban asiento en el sótano húmedo y tenuemente iluminado. Un acto lúgubre seguía a otro. Un tragaespadas... Un ser mitad hombre, mitad mujer. Un perro tramposo. O sea, un perro que hace trucos. Johnson subió al escenario con una boina azul, una corbata azul y un traje gastado, pero muy elegante. Sostenía una copa de vino tinto con un popote adentro. Sonreía y preguntaba a sus visitantes qué les gustaría saber de su vida. A eso se tuvo que rebajar para poder ganar dinero.
O sea, y me pueden tallar los músculos.
Y pues todo esto fue consecuencia de ser negro. O sea, fue un hombre castigado por ser él mismo. Porque a Jack no le importaba lo que pensara la gente de él. Jack siempre había estado enamorado de los autos. Le encantaba conducir rápido. Había volteado autos 5 veces antes, pero la sexta ya no sobrevivió. Perdió el control de su automóvil en Raleigh, Carolina del Norte, y murió el 10 de junio de 1946.
Yo estaba grande.
Sí.
Como 70 y algo, ¿no?
Ah, 78. Sí, más o menos.
Pues él sí vivió la vida.
Sí, triste.
Tiene 68 años, creo, cuando murió. Sí, 68 años creo que tenía. Ahora, después de que perdió Jack el título, el siguiente hombre negro en sostener el cinturón fue Joe Louis en 1937, antes de que muriera Jack Johnson. Cuando Joe Louis estaba en ascenso, Jack se ofreció a ayudarle y a darle consejos. Y le dijo, oye, yo trabajo en tu esquina, güey. Ya, yo te tiro paro. O sea,
sí, es un pedo.
Pero el manager de Joe Louis no estuvo de acuerdo. Louis dijo, cito... Mi manager maldijo a Johnson, le dijo cómo había frenado el progreso de los negros durante años con su actitud, que era un negro de baja categoría y nada bueno y que no era bienvenido en mi equipo. Así que para vengarse del manager de Joe Louis, Jack apostó en contra de Joe en su primera pelea. El contrincante era Max Schmeling. Schmeling ganó Y Jack empezó a jactarse abiertamente de que había ganado la apuesta porque había perdido su chavo.
Porque sabía que iba a perder porque no.
Ajá. Y estuvo tan cabrón el pedo que Jack tuvo que ser rescatado por policías de una multitud que quería agarrarse a chingazos a Jack Johnson, güey. Y debido a la vida pública que llevó Jack, ahora Lewis tenía una lista de cosas que hacer y que no hacer, que incluían desde no le sonrías a las mujeres blancas, no sonrías después de anunciar a un oponente, no comas sandía en público, cosas así como para no... Ah, pues, güey, casi, casi, o sea...
Ni plátano, tampoco no plátano. Pollo. No te quiero explicar por qué. Si vas a comer plátano, cómetelo helado.
Así es. El legado de Johnson permaneció manchado por su injusta encarcelación, pero después del lanzamiento de un documental de Ken Burns sobre la vida de Johnson, muchos exigieron un indulto póstumo. Así que el presidente Barack Obama puso manos a la obra y dijo, Nel.
¿Neta?
El que sí le otorgó un indulto presidencial a Jack Johnson fue Donald Trump en mayo del 2018.
That's a big twist. Wow. No.
Ese es el es que esa es la neta. O sea,
esa está. Por eso me reí más cuando dijo sí, que era la gran esperanza blanca.
Sí, los negros son racistas contra los negros.
Oye, ahí Trump fue así de mujeres, carros, prostitutas.
Me caí bien. Arma, sí,
ese hombre no debería estar en la cárcel.
Sífilis.
Yeah. Y pues esa es la historia de Jack Johnson y la gran esperanza blanca.
Wow.
Y la moraleja es que Trump fue la gran prensa blanca.
Y hay algunos que dicen, insisten que sigue siendo. Yeah. Y dice: si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 262 de The Dollop, Jack Johnson and the Great White Hope.
Wow, increíble.
Uh-huh. Sí, el documental de Ken Burns salió en el 2004, me parece. Se llama Unforgivable Blackness.
Que fueron a buscar Ken Burns Rocks.
Yeah.
Sí, está muy cabrón, Ken Burns. Y pues Sam, gracias por acompañarnos.
No, pues gracias por invitarme. Qué interesante el tema. O sea, o sea, yo vivo en Texas. Sí. Todavía existe mucho racismo. Claro. Sí. Pero todavía existe mucho racismo dentro de la misma raza. Eso es lo que.
Sí, pues es que es lo que pasa cuando se vuelve algo tan parte de un sistema que, o sea, es como pasan con la misoginia, por ejemplo. O sea, mi abuela era súper machista.
Yeah.
Y no se daba cuenta. O sea, era como que te van dando esta idea, el sistema que está controlado por las demás personas que no son tú y te terminan haciendo pelearte entre tu gente cuando deberías estar peleando contra ellos.
¿Cuánta te das? Ajá. Sí,
está culero.
Y es increíble que vivió tanto.
Sí,
yo sí hubiera pensado que lo hubieran matado.
Sí. Pero pues ahí está, Sam, la gente que te quiera seguir, que quiera escuchar tus proyectos.
Me pueden encontrar en redes sociales como tu amigo Sam y mi canal de YouTube también, tu amigo Sam, el podcast Está Cagado Podcast, gracias a los cagadienses que siguen la página de Facebook y los memes, y también Puros y Pistos Podcast. Si quieren fumar puros y tomar chido, pues ese podcast es para ti.
Sí. A nosotros nos encuentran en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como @ningúneduardo.
Ahí me encuentran como el va diablo.
Y pues si no conocen su historia, van a esperar a que Donald Trump los vuelva a salvar. Aparentemente no sé.
Estamos esperando que regrese Kennedy. Ahí viene Kennedy.
Ahí viene un poquito atrasado su vuelo.
Que estaba en el centro de la Tierra, una de las ex bases alemanas.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support, Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.